Imaginemos por un momento el siguiente escenario. Un equipo de investigación descubre un avance médico que es fundamental, algo que podría cambiar el tratamiento de una enfermedad degenerativa, no sé, para siempre.
Un trabajo de años, claro.
Eso es. Pasan años metidos en el laboratorio, analizan miles de muestras, redactan todo su descubrimiento y lo envían por fin a una revista científica. Y resulta que el artículo pasa completamente desapercibido.
Pasa muchísimo. Nadie lo cita, nadie lo lee.
Exacto, nadie lo lee. Y el motivo no es que la ciencia fuera mala, para nada. Es que el título era un laberinto incomprensible de, no sé, 30 palabras. Y el resumen estaba tan saturado de jerga que es que ni los propios editores lograron descifrar cuál era el hallazgo real.
Es un drama, pero es el pan de cada día en el mundo académico, fíjate.
Pues precisamente hoy vamos a desmontar esa arquitectura invisible de la verdad científica. Tenemos entre manos un documento muy exhaustivo, titulado El artículo científico. Es obra del profesor doctor Víctor Yepes Piqueras, de la Universitat Politécnica de València. Y con él vamos a entender cómo se empaqueta, se defiende y se transmite el conocimiento en la cima del rigor intelectual.
Es un texto brillante, la verdad.
Totalmente. La misión de este análisis a fondo de hoy es dotar a quienes nos escuchan de una, digamos, una herramienta de decodificación, una chuleta maestra, por así decirlo. Y esto sirve tanto para quien se enfrenta a su trabajo de fin de grado, como para quien lee noticias sobre salud y quiere ir a la fuente original, o bueno, simplemente para quien desea pensar con mayor claridad.
Y a ver, la necesidad de esta herramienta que comentas es más urgente que nunca. O sea, vivimos en una era donde se publican millones, literalmente millones, de artículos académicos cada año. Y existe una barrera de intimidación brutal entre esa academia y el gran público.
Incluso entre los propios científicos, ¿eh?
Claro, claro, entre científicos de distintas ramas, totalmente. Lo que el profesor Yepes Piqueras articula muy bien en su texto es que el aparente caos impenetrable de un paper académico no es un accidente. O mejor dicho, cuando está bien escrito, obedece a un diseño de ingeniería milimétrico.
El autor arranca el documento citando a Robert Louis Stevenson, fíjate. Dice, si un hombre puede organizar sus ideas, entonces puede escribir. Vale, vamos a desgranar esto. Habitualmente vemos los artículos científicos como bloques impenetrables de texto, pero el autor los compara con algo mucho más accesible. Lo compara con una obra teatral.
Exacto. O sea, hay un planteamiento para preparar la mente de quien lee, un nudo donde se desarrolla la acción, la parte metodológica, y un desenlace donde se extrae el significado global.
Pero claro, hay una exigencia inicial que me parece tremenda. Antes de teclear una sola palabra de esa obra de teatro.
¡Ah! La regla de las 50 palabras. Esto es clave. El autor establece una barrera de entrada radical. El investigador debe ser capaz de condensar el mensaje principal de todo su trabajo en un bloque de máximo 50 palabras. Es decir, responder al por qué, al para qué y al para quién.
Madre mía, con una economía de lenguaje espartana. Es que, claro, esa regla parece una cura de humildad para el propio autor. Supone enfrentarse de cara a lo que llamamos la maldición del conocimiento.
Totalmente. Imagínate a un especialista que lleva 3 años metido en un nicho diminuto de, no sé, la biología molecular.
Claro, asume que todo el mundo entiende la relevancia de cada detalle microscópico de su trabajo.
Eso es. Pero si no puede destilar la esencia en un párrafo cortito de 50 palabras, significa que ni él mismo tiene claro cuál es la aportación real a su disciplina. Y ahí es cuando ocurre el efecto Mafalda que menciona el texto.
Uy, la viñeta de Mafalda. Es buenísima. Esa en la que Miguelito confiesa que desde marzo no ha entendido absolutamente nada en el colegio.
Tal cual. Si no existe esa claridad conceptual desde el minuto cero, el resultado final es un texto donde la audiencia acaba perdiendo el hilo en el segundo párrafo. Te entra el síndrome de Miguelito.
Ya, ya, totalmente. Bueno, una vez que la obra de teatro tiene esa trama clarísima en la cabeza del investigador, hay que conseguir que el público entre en la sala. ¿Y cómo se hace? Pues a través del escaparate, que son el título y el resumen. Y ojo a las restricciones que marca el manual para este escaparate, porque tienen tela.
Son súper estrictas, sí.
Dice que el título debe tener un máximo absoluto de 15 palabras, siendo 10 la cifra ideal. Y no es solo cuestión de longitud, es arquitectura cognitiva pura y dura. Las palabras con mayor peso semántico deben ir obligatoriamente al principio.
Y el texto pone ejemplos geniales de lo que pasa cuando se ignoran estas reglas. Muestra cómo los investigadores a veces construyen cadenas infinitas de sustantivos.
Sí, En lugar de decir a lo directo, apilan términos técnicos hasta crear un monstruo sintáctico incomprensible. El consejo ahí es usar palabras de conexión cortitas, como preposiciones, para darle oxígeno a la frase. Y ojo, prohíbe tajantemente el uso de siglas o abreviaturas en el futuro.
Claro, es que no puedes poner acrónimos. Lo fascinante aquí es el motivo detrás de esta contención extrema. No es un capricho estético del autor, ¿eh? Responde directamente a cómo el cerebro humano procesa la carga cognitiva.
A ver, explícame eso.
Pues que la memoria de trabajo de una persona solo puede retener una cantidad limitada de información a la vez. Si el lector tiene que gastar energía mental adivinando qué demonios significa una sigla oscura en el título, se queda sin ancho de banda para comprender la magnitud del descubrimiento en sí.
O sea que un titular científico atiborrado de acrónimos se parece a la carta de un restaurante de vanguardia muy pretencioso. De estos que lees el menú y el comensal no sabe si ha pedido un pescado de roca o si le van a traer una servilleta.
Exacto, una analogía perfecta. El título tiene que ser una promesa clarísima, y junto a esa promesa está la lista de autores. Y aquí el documento ataca frontalmente ciertas inercias del mundo académico.
Sí, establece un máximo recomendable de 6 autores, sugiriendo incluso que 4 o menos es lo óptimo. Pero a ver, espera.
Dime.
Aquí tengo que hacer de abogado del diablo. La ciencia moderna es hipercolaborativa. O sea, hoy en día vemos investigaciones sobre el genoma humano o sobre física de partículas que las firman consorcios enteros. Limitar la autoría a 6 personas parece, no sé, un poco arcaico, ¿no? Si un laboratorio entero ha trabajado meses en un proyecto, dejar a gente fuera de la firma les puede destrozar la carrera.
Es una tensión real, tienes toda la razón. En la academia moderna esto es un debate constante. Pero la regla del autor busca proteger algo fundamental, que es la rendición de cuentas.
Vale, la responsabilidad.
Eso es. El orden de los nombres y quién se incluye no debe obedecer a la jerarquía del departamento, sino a la contribución material e intelectual directa. El manual es inflexible aquí. Si el director de un instituto de investigación se limitó a conseguir el dinero y prestar los ordenadores, pero ni analizó los datos ni escribió una sola coma del manuscrito, su lugar está en los agradecimientos, no en la autoría.
Claro. Es que cuando un artículo tiene 20 autores, la responsabilidad sobre posibles errores o incluso fraudes se diluye peligrosamente. El límite busca que quien firme responda íntegramente por lo publicado.
Exactamente. Y bueno, una vez superado este umbral del título y los autores, la siguiente barrera es el resumen, el famoso abstract.
El abstract, sí, que apenas representa el 5% del texto total. Son entre 150 y 300 palabras. Es como un mini artículo autónomo. Pero aquí el texto plantea algo que, a ver si me explico, me resulta súper contraintuitivo.
A ver.
Si el resumen es el anzuelo total, o sea, lo primerísimo que revisa un comité editorial para decidir si el manuscrito va a la papelera o si lo revisan a fondo, ¿por qué el manual insiste de forma tan casi obsesiva en que se escriba lo último?
Pues porque obedece a la misma lógica que la producción de una película. No puedes montar un tráiler coherente si el director todavía no ha rodado el final.
¡Ostras! ¡Claro!
El resumen tiene que dar una visión panorámica absoluta de todo. El objetivo preciso, la metodología, los hallazgos duros y las implicaciones reales. Si un investigador redacta esto al principio del proceso, corre el riesgo inmenso de prometer cosas que los datos finales luego no sostienen.
Pegarse un tiro en el pie, vamos.
Totalmente. O peor, incluir información en el abstract que luego brilla por su ausencia en el cuerpo del texto. Y el autor recalca esto señalando errores muy comunes, lo que podríamos llamar errores tipo Homer Simpson.
Sí, salió un to en la fuente original, es buenísimo.
Exacto. Errores como hacerlo demasiado largo, incluir referencias bibliográficas en el resumen o meter jerga incomprensible. El resumen, ya sea descriptivo o informativo, es la herramienta absoluta de triaje para la comunidad científica.
Vale, entonces pasamos ese triaje. El lector pica el anzuelo y decide adentrarse en el documento. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el reto narrativo cambia por completo. Llegamos a la introducción.
Que viene a ser un 15% del artículo.
Sí, 2 o 3 párrafos, escritos en presente. Y tienen que responder a qué problema hay, qué se conoce hasta ahora y por qué demonios es importante. Para hacer esto, el autor recomienda la táctica del triángulo invertido, o táctica backwards.
Una estructura de embudo, sí.
Es que yo lo veo como cuando abres Google Maps, a ver si estás de acuerdo. Tú abres la aplicación y primero ves el globo terráqueo completo, ¿no? Eso sería el contexto macro general de la ciencia. Luego le haces zoom al país o a la ciudad, que son los estudios previos. Y terminas haciendo zoom al portal exacto de tu casa, ese último párrafo que es el objetivo hiperespecífico de tu investigación.
Me gusta mucho esa imagen mental. Pero ojo, en la investigación exige un matiz importante. Al hacer ese acercamiento final en el mapa, el científico no busca un lugar conocido, está localizando una zona oscura, un vacío en el conocimiento que nadie ha iluminado aún.
Ah, claro, la novedad.
Y aquí el profesor Yepez Piquera subraya un requisito de rigor implacable. Para construir esa progresión, la revisión bibliográfica debe alimentarse exclusivamente del Citation Index, es decir, revistas indexadas de impacto. Citar simples libros de texto o manuales universitarios te invalida la investigación desde la página 1.
Tiene todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo, un libro de texto es, digamos, conocimiento fosilizado. Es la ciencia que ya se asentó hace, no sé, 10 o 15 años. Pero el artículo científico habita en la frontera absoluta de la disciplina.
En efecto, quien pretende aportar algo nuevo debe demostrar ante sus pares que domina la conversación académica que tuvo lugar el mes pasado. Acotar el objetivo así es lo que diferencia la ciencia de vanguardia de un trabajo de instituto.
Vale, y tras establecer esa frontera, ¿nos ensuciamos las manos en el laboratorio? Pasamos a materiales, métodos y resultados. La sección de materiales y métodos se describe literalmente como una receta matemática.
Escrita en pasado, importante.
Sí. Tiene 5 áreas súper rígidas. El diseño del estudio, si es aleatorio o controlado, la población, el entorno, las intervenciones técnicas exactas y el análisis estadístico. O sea, cero prosa creativa.
Cero. El objetivo es que cualquier otro investigador en las antípodas pueda clonar el experimento con una precisión milimétrica. Si no es reproducible, no es ciencia. Es ficción. Es una anécdota.
Y esto nos lleva a la madre del cordero. Los resultados. El núcleo duro, entre el 30 y el 40% del texto. También en pasado. La regla es presentarlos de forma clara y detallada, incluyendo, y ojo a esto, los hallazgos que son contrarios a las hipótesis iniciales.
Ah, este punto es vital.
Pero a ver, aquí tengo otra pregunta provocadora para ti. Hablamos de un sistema donde la presión es bestial. La cultura de publicar o perecer es real. De estos hallazgos dependen el dinero, las plazas universitarias, el prestigio. Si te estás jugando tu carrera, ¿no es súper tentador esconder bajo la alfombra esos datos que estropean tu teoría precioso?
Esto plantea una pregunta importantísima. Y sí, la tentación humana es gigantesca. Pero ocultar datos destruye el propósito mismo de la ciencia.
Claro, es fraude.
Es que la estructura del artículo está diseñada precisamente como un mecanismo de auditoría insobornable. La ciencia no avanza confirmando sesgos, avanza fracturando certezas falsas. Si tú barres las anomalías bajo la alfombra, contaminas todo el ecosistema. Y luego otros laboratorios gastarán millones intentando replicar algo que era mentira. Los resultados tienen que ser la verdad desnuda, fríos y objetivos.
Y fíjate que la forma de exponer esa verdad desnuda también está muy pautada para no cansar al lector. La regla de oro me parece brillante.
La de las tablas y las figuras.
Esa. El texto continuo es solo para tendencias rápidas, las tablas para datos repetitivos o porcentajes, y las figuras para patrones visuales. Y la norma absoluta es no repetir jamás en el texto algo que ya está en una tabla.
Es que el cerebro humano procesa un gráfico en milisegundos. Obligar a alguien a leer un párrafo larguísimo con los mismos números que ya está viendo en la tabla es una redundancia que agota. Y los editores no te lo perdonan.
Ya te digo. Vale, entonces, tenemos los datos sobre la mesa. Pero un montón de números fríos no cambian el mundo por sí solos, ¿verdad? Necesitamos que alguien nos explique qué significan. Llegamos al corazón del artículo.
La discusión y las conclusiones.
Exacto. La discusión, que es entre el 15 y el 25% del texto, escrita en presente, y el autor advierte que es la sección más compleja de organizar.
Es que no es un resumen de los resultados, ¿eh? Los resultados presentan el qué, pero la discusión desentraña el por qué y qué significa. Tienes que interpretar los datos y conectarlos con la literatura previa de la introducción.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues me viene a la mente la dinámica de un juicio. Los resultados son las pruebas forenses, el arma, las huellas, los análisis en la mesa del juez. Son objetivos.
Ajá.
Y la discusión es el alegato del abogado, intentando dar sentido a esas pruebas forenses para convencer al jurado, que en este caso es la comunidad científica. Pero claro, si el abogado se inventa motivos o hace elucubraciones sin base en las pruebas...
El caso se desestima, totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, hay un gran consejo del autor en esta sección, y es la obligación de admitir las propias limitaciones del estudio.
Ah, sí, eso es brutal. Obligar a alguien a redactar un mapa de sus propias grietas metodológicas es ir en contra del marketing personal, ¿no?
Sí, pero es la única forma de blindar la credibilidad. En la retórica científica, admitir que tu muestra era pequeña o que hubo variables fuera de control no te debilita, te fortalece. Demuestra una honestidad y un rigor tremendos. La ciencia avanza más al reconocer lo que no sabemos que fingiendo un éxito rotundo. Es un ejercicio de humildad intelectual que mucha gente fuera de la academia no aprecia.
¡Qué gran verdad! Y tras esa discusión llega la conclusión. Un cierre a veces en pasado o en presente que debe terminar con la aportación más valiosa, un párrafo que resuene y, súper importante, sin sacar más conclusiones de las que los datos permiten.
Contención absoluta hasta el final. Y fíjate que esta contención también se aplica a cómo se viste el texto. Llegamos a las normas de escritura y comprobación de errores. El estilo de bisturí.
Uy, las métricas exactas del estilo me dejaron de piedra. El estilo debe ser riguroso, claro y conciso. El autor nos da números precisos, frases de unas 20 palabras, párrafos de entre 7 y 14 líneas, alternando con alguno un poco más largo para dar ritmo.
Y no repetir la misma palabra más de 3 veces en el mismo párrafo. Cero voz pasiva. No cambiar de tema sin avisar. Se busca comunicar con el mínimo de palabras posible, respetando el tiempo del lector.
Es irónico, ¿verdad? Porque en el colegio o en la universidad, a menudo te premian por rellenar páginas. Te enseñan a escribir textos floridos, a usar adjetivos rimbombantes para llegar al mínimo de palabras. Pero llegas a la cima de la ciencia y se valora exactamente lo opuesto. Usar el lenguaje como un bisturí, no como una brocha gorda.
Es un desaprendizaje necesario, ¿eh? La belleza del artículo científico no reside en la poesía de sus palabras, para nada. Reside en la elegancia y en la simetría de su lógica. De hecho, yo recomendaría a quienes nos escuchan aplicar estas reglas de estilo incluso para escribir correos o informes en su trabajo diario. Frases cortas, directas, sin rodeos.
Completamente. Y bueno, la comprobación final antes de enviar el manuscrito. Asegurarse de que la bibliografía no tiene más de 5 años de antigüedad, salvo los clásicos, claro. Y comprobar que el objetivo que planteaste en la introducción es exactamente lo que estás respondiendo en la conclusión.
Esa simetría es innegociable. No puedes prometer manzanas y entregar peras.
Tal cual. Bueno, pues menudo viaje por las entrañas de la ciencia. El valor de lo que hemos aprendido hoy creo que es enorme. Ya sea para enfrentarse a la hoja en blanco de una tesis, para procesar la avalancha de datos que nos bombardean a diario, o simplemente para no dejarnos engañar por titulares sensacionalistas.
Conocer cómo funciona el artículo científico es como tener los planos de cómo se construye el conocimiento moderno. Yo la verdad es que me quedo con la regla de las 50 palabras. Me parece aplicable a cualquier aspecto de la vida profesional.
Totalmente. Y para terminar, quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión, una idea para darle vueltas en casa que va un poco más allá del texto original.
A ver.
Hemos visto que el artículo científico es posiblemente el mecanismo más eficiente, transparente y depurado que ha inventado el ser humano para transmitir verdades complejas, separando muy bien lo que son resultados objetivos de lo que es la discusión o la opinión.
Sí. El sistema está muy engrasado.
Pues ¿por qué no exigimos esta misma estructura estricta en otros ámbitos? Imagínate en el periodismo diario, en los debates políticos o incluso en las redes sociales.
¡Ostras! Eso lo cambiaría todo.
¿Verdad? ¿Cambiaría nuestra sociedad si todos tuviéramos que, no sé, publicar nuestros métodos de dónde sacamos la información y separar los datos crudos de nuestra opinión personal antes de soltar nuestras conclusiones al mundo? Ahí lo dejo. Es un estándar de honestidad que sin duda nos haría mucha falta.
¡Qué maravilla de reflexión para cerrar! Totalmente de acuerdo.
Pues con ese pensamiento nos despedimos hoy. Ha sido un análisis a fondo espectacular. Nos escuchamos en la próxima inmersión.